Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a buscar un pasaje en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo 23. Amén. Lea conmigo, hermanos, este pasaje. Y dice: Mas a Jehová vuestro Dios. Quiero oírlo a usted. Léalo conmigo. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una vez más, hermanos, quiero que lo leamos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén y amén. La pregunta es, hermanos, ¿qué pide Dios de ti? Hay un mal concepto, hermanos, de lo que significa la fe o lo que significa la iglesia. Hay un mal principio y un mal concepto. Anoche, parte de la enseñanza que se daba en el estudio de la carta, es importante hacer énfasis en esto, que muchas veces, hermanos, nosotros podemos llegar a considerar que el ser cristiano o pertenecer a la iglesia de Jesucristo es pertenecer a esta organización, es pertenecer a esta denominación, es pertenecer a este grupo social organizado. Pero quiero decirle que eso no es así. Esta no es la iglesia de Cristo. Aquí hay miembros que conforman la iglesia de Cristo, pero esta no es la iglesia de Cristo. Si alguien cree que haberse metido a la iglesia Vivando la Fe ya entró a la iglesia de Cristo, hermano, yo quiero que abra sus ojos. Esto no es así. La iglesia de Cristo está conformada por todos los santos redimidos por la sangre de Cristo y que han sido lavados por la sangre del Señor Jesús y están viviendo un evangelio vivo, práctico, evidente. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Jesucristo, hermanos, no es una organización, no es una denominación. Esto, hermanos, hay que hacerlo porque las leyes del país nos obligan a que tengamos personería jurídica y tener que tener un nombre, tener este edificio. Pero, hermanos, en los primeros días de la iglesia, esto no era así. ¿Dónde se reunía la iglesia? ¿Dónde? En las casas. Y por favor, salúdame, Timoteo, a los hermanos que están en la casa de Luis, a los hermanos que están allá en la casa de Cayo. Y por favor, me saludas a los hermanos que están en Filipo. No habían estos edificios, ni tampoco existía este tipo de organizaciones. No, hombre. La iglesia del Señor Jesús, hermanos, no son edificios, no son organizaciones que tengan, aquí es obligatorio que nosotros tengamos una personería jurídica, un cartón con un cuadro que diga que nosotros somos legalmente instituidos como una organización cristiana. Hay que sacarnos de la cabeza eso. Si usted cree que por pertenecer a esta iglesia, hermanos, o porque usted forma parte de la iglesia Vivando la Fe, usted ya es salvo, lamento decirle, la cosa no es así. Es más espiritual. Va mucho más profundo. No son las superficialidades de una organización. Por eso, los explicaba ayer, hay algunos que están exactamente igual como los judíos en la época del Señor Jesucristo. Ellos se sentían orgullosos de su edificio. Y le dicen al Señor Jesús, mira, Señor, qué piedras, qué templo. Ellos se sentían ufanos, se sentían orgullosos, se sentían así, porque era un precioso edificio. Arquitectónicamente hablando, era una joya. ¿Pero qué les dijo el Señor? Derríbenlo y en 3 días lo edifico. ¿Dijo así el Señor o no? Derriben ese edificio que los enorgullece. Hermanos, eso le indignaba a Dios. Por eso Dios le dice un día a David: tú me harás a mí casa. Tú, David, yo no habito en casas hechas por manos de hombres. Y tú me harás a mí casa. Imagínense, hermanos, dice el mismo salmista David, decía: los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. Eres tan grande, Señor, tan grande. Y sin embargo, a pesar de su grandeza, ¿sabe dónde habita Dios? En usted y en mí. Yo soy su templo. Yo soy el templo de Dios. Yo soy la morada de Dios. Yo soy la casa de Dios. Entienda, por favor, no es la denominación ni la organización lo que a usted lo hace apto para entrar al reino de los cielos. No. ¿Qué pide Dios de ti? Es algo práctico. Dios no pide el remedo de una alabanza. Dios no pide, hermanos, mis diezmos ni mis ofrendas. Esas son cosas colaterales. Por eso un día Dios le dice: si yo tuviera hambre, te pediría a ti. ¿Dice así el Señor o no? Si yo tengo hambre, te pediría a ti. Mías son las bestias del campo. ¿Acaso te pediría a ti? ¿Acaso yo tengo necesidad de tu dinero? Mío es el oro, mío es la plata, mío es todo lo que existe. Hermanos, no es esto. No es sencillamente el que usted traiga sus ofrendas y sea usted, litúrgicamente hablando, un cristiano eficiente. Las liturgias son superficiales y muchas de ellas pueden ser el producto de la malicia del mismo hombre. Voy a dar mis ofrendas, voy a dar esto, voy a dar aquello, para que usted sea importante en la iglesia. No, hermano. A Dios no le interesa su dinero. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Sabe qué es lo que quiere? Su corazón. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Su corazón. Que usted le sirva. Que usted se entregue de corazón. Que usted no ande buscando ambiciones, que usted no ande buscando grandezas, que usted no ande buscando glorias. Por eso es que a Dios le ofendió, y a Cristo Jesús, hermanos, le ofende cuando Pedro le dice: mira, Señor, qué piedras, estos, perdón, estos judíos no habían entendido la verdadera personalidad espiritual de Dios. Ellos se ufanaban de un templo. Ante la grandeza de Dios, hermano, ellos se sentían, en lugar de haber dicho: mi Dios es grande, el que creó los cielos y la tierra. Mi Dios es el Dios todopoderoso, que con sus dedos formó los montes y con su palabra y su voz hizo todo lo que existe. No, ellos estaban ufanos por un edificio. Igual ahora, hay algunos que se sienten orgullosos porque yo pertenezco a tal iglesia y mira nuestro edificio. Enormes construcciones que son verdaderas joyas de la arquitectura moderna. Impresionantes, con sonidos impresionantes. Aquí ni repello tienen las paredes. No es piso de mármol, ni cielo falso allá arriba. Pero yo le puedo garantizar que las alabanzas que entonamos aquí nacen del alma. Yo puedo decirle, hermanos, porque al menos ese es el deseo de mi corazón. Que cada vez que canto a mi Dios, no cante mi lengua, sino sea mi alma. Yo quiero adorar a Dios y servir a mi Señor en espíritu y en verdad. ¿Usted cree que Dios dice: ah, ya es iglesia, y el piso todo guasquerito, Ni siquiera hay adornos aquí agradables, no, hombre. Aquí no hay ni conjuntos, ahí hay un coro que a puras penas hacemos las cosas que debemos de hacer. Algunas veces, gracias a Dios que es coro. Porque algunas veces digo, si los pongo a cantar solitos, digo, espérese, mejor que te acompañe otro. No tenemos aquí guitarristas y pianistas de renombre. Tal vez esos están en otro lado. Pero yo puedo garantizarle, hermanos, que cuando cantamos, muchas personas que han venido sienten que ángeles cantan. ¿Y sabe quiénes son los que cantamos? Usted y yo. Y si cantamos solitos, ¿cómo se oye usted cantando solito? Mejor no cante, hermano. Dejémoslo así. ¿O no es así? Seamos honestos, usted se ha oído cantar solito. ¿Sabe qué? Asústese, grávese usted cantando una alabanza. No sé qué va a pasar, pero cuando cantamos para la gloria de Dios, hermanos, esto se llena de un suave aroma glorioso que sube hasta el mismo trono de Dios, porque está naciendo de un corazón convertido. ¿Sabe usted que alabar a Dios es servirlo? Cantar a mi Dios es servirlo. Dios lo que pide es un servicio espontáneo, sincero, que nazca de un corazón convencido y convertido. Dios no anda buscando voces privilegiadas. No, no, hermano. Dios anda buscando sentimientos. Dios anda buscando sentimientos. A mí me conmueve, hermano, cuando yo, porque hay veces que hay ciertos close-up que se hacen cuando los camarógrafos pasan y hacen paneos y toman ahí y enfocan a determinado hermano o hermana que tal vez ni cuenta se está dando él, que lo están enfocando en ese momento. Y de veras, hermanos, hay... Algunas veces se les ha dicho a los hermanos, a los camarógrafos, por favor, también tengan ustedes cuidado a quién enfocan. Porque algunas veces hace un acercamiento a alguien que está dándose la gran bostez. Y en el culto, y en el momento de adoración tal vez, o en el momento de alabanzas, entonces ellos tienen que estar muy atentos porque pueden estar enfocando a la persona equivocada. ¿No cree usted? Gracias a Dios no es muy común, es raro, pero se dan algunos casos. Entonces ellos por eso tienen varias cámaras y tiene alguien que estar allá controlando, esta sí la activo, esta no, esta la bloqueo, porque pueden haber algunos que despistados, estamos en pleno culto y ellos tal vez pensando a saber en dónde. Pero hay close-ups y hay tomas tan bonitas, hermanos, que se nota en la expresión de su rostro. Se nota y se siente, hermanos, que lo que están cantando está saliendo del mismo corazón. Cuando elevan sus manos, he visto algunos que hasta derraman sus lágrimas. Estamos cantando, estamos elevando un canto a Dios. ¿Sabe usted que hasta eso es servir a Dios? Aquí he venido, Señor, a ofrecerte mis votos de gratitud. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide el Señor de usted y de mí, hermano? Que tengamos una plena y clara conciencia de quién es Él y quién soy yo. Y cuando yo tengo una clara y meridiana respuesta de semejante comparación, créame que lo único que me queda es humillarme a sus pies y decirle, gracias, Señor. Gracias. Porque siendo tú tan grande, ¿cómo me pones a mí atención? siendo tú, Señor, tan hermoso y tan grande, te interesa mi servicio, te importa lo que hago, te importa, Señor, quién soy. Tal vez pasemos desapercibidos del mundo, pero usted y yo no pasamos desapercibidos del Dios eterno. A Dios le interesa quién soy, cómo actúo, qué hago. Cada cosa a mí me impresiona cuando yo leo en su palabra, y lo he dicho últimamente, quizás lo he repetido. ¿Cómo es posible que a Dios le interese hasta cuántos pelos tengo en mi cabeza? Si ni siquiera a mí me importa. Pero yo le importo tanto a Él que hasta los pelos de mi cabeza tiene contados. Por lo tanto, cualquier acontecimiento que haya en su vida, a Dios le importa. ¿Cuánto costará un pelo de la cabeza? Uno. Uno. ¿Cuánto costará? Pues cuesta menos que nada, ¿no? Ni modo que usted va a andar ahí por la calle, mira, te vendo mi pelo, te vendo un pelo de mi cabeza. ¿No querés que te venda un pelo de mi cabeza? ¿Qué diría la gente de usted? Este pobre está chiflado. ¿O no? Pues eso sería una locura. Peor, y usted es un perfecto desconocido y queriendo, tal vez, si usted fuera un artista de esos ultra famosos, ¿verdad? Le vendo un pelo, ay, tengo un pelo de fulano de tal. Tal vez así usted diría, impresionante, ¿verdad? Usted, bueno, yo le pago aunque sea un qué sé yo cuánto. Pero un perfecto desconocido, ¿cómo va a andar usted ofreciendo su pelo? Pues mi querido hermano, usted es tan importante para Dios que hasta los pelos de su cabeza los tiene contados. ¿No cree que es maravilloso? Eso me conmueve mi corazón, porque siendo nada, yo le importo a Dios. Lo que yo haga, lo que yo diga, cómo actúo delante de Él, ¿qué pide de ti? Solo que le sirvas. Eso es todo lo que Dios pide. Lea conmigo de nuevo el pasaje. ¿Qué dice? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Eso es todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y oiga qué bondad tan grande de mi Dios. ¿Y qué dice? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sabe, hermanos, muchas veces cuando vienen a nuestra vida adversidades, calamidades, vicisitudes, enfermedades, entiéndame una cosa, usted no está sirviendo a Dios. Cuando vengan ese tipo de adversidades, tal vez usted se anda preguntando, Señor, ¿por qué? Señor, no entiendo. Y usted está afligido porque ya se está muriendo su hijo, o usted está grave de una enfermedad, o vienen adversidades y vienen un montón de tribulaciones y situaciones complicadas. Mi querido hermano, es sencillo. Usted no está sirviendo a Dios. Algunos están sirviendo de Dios. Algunos se quieren aprovechar de Dios. Pero Dios quiere bendecir su pan y su agua. Son dos cosas vitales. El pan y el agua. Su alimento. Su sustento. Y Dios dice, bendice, sírveme. Mas a Jehová tu Dios a Él servirás y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y no habrá enfermedad en ti. Tu casa, ¿cuántos dan gloria a Dios? Qué cosa más linda, hermano. En pocas palabras, Dios cobija su universo, teniendo que comer y que vestir y estando sano. ¿Cuál es el problema, hermano? Ahí estamos contentos, ¿o no? ¿O usted quiere sentir que suenen los billetes en la bolsa y las monedas? No, hombre, hermano. No, hombre, solo sírvale de corazón. Y usted va a tener garantizado su comida y la sanidad. ¿Qué le parece? Bendito sea Dios. ¿Qué pide de ti, hombre? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Sencillo. No hay que complicarse la vida. Pero vamos, sigue diciendo. Allá en Deuteronomio, ahí adelantito. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Ahora va a ser un poquito más explícito. ¿Ya? Ese pasaje de Éxodo solo dice: a Jehová tu Dios, a Él serviréis. Ahora es un poquito más específico acá. Y dice en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Amén, ya lo tenemos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Responda. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén y amén. A mí me duele tanto cuando yo veo, hermanos, que aquí mismo en la iglesia, en los que pueden servir a Dios, hay rivalidades, hay contiendas. Que fulano quiere ser mejor que sutano, que se enoja porque la fulanita o el fulanito crece y ella no crece o él no crece. Me da tanta tristeza, hermanos, cuando yo veo amarguras y resentimientos en el corazón. Hermano, parece que no hemos entendido el mundo espiritual de Dios. Sírvale de corazón, hombre. Hace poco alguien me decía, ¿sabe qué, hermano Saúl? Me dijo, ellos han convenido, pues, orar antes de cantar. Y entonces me dice este hermano, es que yo siento que yo no siento muy justo, hermano, porque nos han puesto una hora para que lleguemos para orar antes de cantar. Pero yo me he dado cuenta que yo llego tal vez 20 minutos, 15 minutos antes, y efectivamente ya encuentro a uno de los directores o de los hermanos responsables de música. Pero yo solo veo que entro yo, me postro de rodillas y comienzo a orar, y al ratito, ¡pum!, se va él. Y se sale, me dijo, y ya no regresa. Y entonces yo digo, bueno, entonces que esto es injusto, porque entonces yo vengo temprano y vengo a orar y esto, y me comenzó a explicar esto. Y le digo, espérame un momentito. ¿Y cuál es tu problema? Ah, pues, ¿por qué no se queda él? Me dijo también. ¿Y por qué solo me quedo yo? Y entonces, ¿por qué? Y le digo, pero entonces no te entiendo. Entonces quiere decir que tú llegas a orar para que te vean y no llegas a orar porque tu alma lo necesita. ¡Qué tristeza!, le digo. ¿Cuántos vienen aquí a servir al ojo? Hermano, por favor, cuando venga al servicio de Dios, cuando venga a la casa de Dios, ¿a usted qué le importa quién vino, quién no vino? Lo importante es que usted vino. Lo importante es que usted es el que va a recibir la bendición, la gracia de Dios. Es usted el que va a sentir la presencia de Dios. Es usted el que necesita de Dios. Yo le sugiero a los hermanos, vengan temprano a la iglesia, hombre, aunque sea 10, 15 minutos antes. Antes recuerdo cuando la iglesia, en sus inicios, veníamos casi una hora antes a orar, hermanos. Y una hora antes o media hora antes, ahí estábamos, teníamos el famoso cuarto de oración. Aquí tenemos no un cuarto, todo este edificio para orar. Media hora antes, y ahí estábamos y orábamos, clamábamos, gemíamos. ¿Sabe qué era lo rico? Cuando comenzaba el culto, ya el polvo del mundo lo habíamos sacudido. estábamos preparados para ofrecerle a Dios un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Hay algunos que vienen ya corriendo. Claro, yo entiendo, quizás las circunstancias han cambiado un poco, el tráfico, el afán, las horas de salida y todo, pero está bien, esas serán excusas. ¿Cómo le llamaríamos? ¿Excusas cómo? ¿Casuales? ¿Sí? Pero cuando eso ya se vuelve una norma, ¿qué quiere decir? Bueno, hoy es el culto al Señor, hoy es el día de adoración y de alabanza a Dios. Este es el día que yo quiero, Señor, ir y ofrecerte mis sacrificios de adoración y de alabanza. Y véngase usted, hermano, procure salir, qué sé yo, cómo lo va a hacer. Pero puede venir antes. Y le garantizo que usted viene antes y viene a orar. Hermano, ¿sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? Pedro, vení, te voy a lavar los pies. No, Señor. No, no me los laves. Pedro, si no te lavo los pies, ¿no tienes parte conmigo? Ah, bueno, Señor, si así es, entonces bañame, lavame. No, 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 Pedro. Solo necesito lavarte los pies. ¿Y por qué? ¿Cuál era la enseñanza de solo lavarse los pies? Porque el Señor Jesús le dijo, vosotros ya limpios estáis por la palabra que yo os he hablado. Solo necesitas que te lave los pies. La simbología de ese ejemplo, hermanos, es que mi contacto con el mundo continuo contamina. Entonces, cuando yo llego a la casa de Dios y cuando veo y previamente preparo mi corazón a través de una oración, entonces lo que estoy haciendo es sacudiéndome el polvo del mundo. Pero hay algunos que aquí ya vienen, el culto ya comenzó y todavía vienen con, no el polvo, saber qué cosas más, gruesas capas, y vienen y a puras penas. Por eso es que, hermanos, a la hora de la enseñanza, algunos están cabeceando. A la hora de la alabanza, algunos están bostezando. A la hora de la adoración, ¡pum!, caen a la silla y ahí están callados, no dicen nada, nada, hermano. El que está a la par está glorificando, hablando en lenguas, dándole la gloria a Dios, y él, mudo. No se sacudió el polvo. Todavía viene con el afán de la carrera del mundo. Todavía viene. No, hombre. Qué bonito sería. Vamos a ponerle cuarto de lavado de pies. ¿Qué le parece si le ponemos así al cuarto de oración? ¿Ah? Ven y que Cristo te lave los pies. Ven y que el Señor te sacuda el afán que te impide entrar plácidamente al mundo espiritual, que eso es lo que respiramos cuando estamos aquí en comunión. ¿O no es así, hermano? Deje que Cristo le lave los pies cada vez que venga, pero venga un poquito antes. El Señor lo hará así, mire, en 15 minutos ya está, 20 minutos. Pero ¿cómo nos cuesta hacer eso? ¿Pero qué pide el Señor? ¿Qué pide de ti? Aquí lo vuelve a decir y lo vuelve a repetir, ya de manera más específica. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes, ¿en qué? En todos sus caminos. ¿Y qué más? Y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Y qué más? Y con toda tu alma. Óigame, está oyendo y está leyendo lo que Dios pide de usted y de mí. Esto es lo que Dios pide, hermano. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Es como que Dios se lo estuviera diciendo a usted al oído y en su corazón ahora. Es esto lo que yo te pido: que me ames, que andes en todos mis caminos, que tú puedas amarme a mí con todo tu corazón. ¿Y qué más? Y con toda tu alma. Este muchacho estaba molesto porque el líder no se quedaba a orar con él. Perdón lo que voy a decir. Tal vez suene un poquito individualista, pero ¿qué me importa si fulano, sutano, mengano no vino? Soy yo el que te necesito esta noche, Señor. ¿Me entiende? Tal vez suene un poco egoísta lo que estoy diciendo. Pero hermano, usted preocúpese por usted. Total, aquí estamos en una carrera individual. Yo no puedo salvar a ninguno de ustedes, ni ustedes pueden salvar a nadie. Hay algunos que por estar jalando a la familia se están quedando atrás. Hay algunos que por estar jalando a la mujer, apúrate pues, mira, si es que, si, no hombre, mira, mejor, mira, ya es muy tarde, mejor no vayamos ya, ¿para qué vamos a ir? Si, mira qué hora es y todo. Y ahí se va a comenzar a desinflar usted. Olvídese, mira, si no estás lista, en 5 minutos te quedas. Y hágalo. El problema es que usted, espérame, ahorita voy. Y ya usted siente que ya lo va a dejar. Es que, dame un ratito, no. Póngase, y si usted quiere, póngale leyes. Mira, si a tal hora vos no estás, lamento decirte, solo te paso saludando a Dios, porque tengo una cita con Dios. Amén, hermano. ¿Y usted lo haría? Ahí bajó el amén. ¿Usted está dispuesto? ¿Y si es su esposo? Bajó más todavía el amén. Hermano, corra usted. Venga. Claro, es hermoso traer a papá, mamá e hijos. Eso es lo ideal. Pues comience a dar lecciones. Comience a dar lecciones, hermano, en su vida. Yo y mi casa, ¿cómo dijo? ¿A cómo? Óigame, yo y mi casa, eso es lo ideal. Pero bueno, si la esposa se va quedando ahí atrás, discúlpame, pues si vos te querés quedar como estatua de sal, yo no. ¡Corra! ¡Corra! Le garantizo, déjela una vez, a lo sumo dos, y la tercera vez es la primera que esté en la puerta. Bueno, aquí estoy ya lista. Vámonos. Sirvamos a Dios en espíritu y en verdad. Hermanos, amemos a Dios sobre todas las cosas. Y ámelo, como dice, con el corazón y con toda el alma. Que a usted no le importe. Ay, hoy ni vino, ninguno de los diáconos está aquí. Ve hoy, ni uno de los pastores. Y ve hoy, ¿y usted qué? ¿Usted vino a juzgar o vino a buscar a Dios? Oh, gloria a Dios, gracias, hermano. Usted venga a buscar a Dios. La recompensa es individual. La recompensa no va a decir, bueno, pues qué bonito, como aquí están todos, pastor, diáconos y hermanos, la bendición es para todos. Así dice la Biblia. No, hermano. No, hombre, corra y escape. Así decíamos, ¿verdad? Corra y escape, ¿por quién? Por su vida, suya, la suya. La suya, hermano. Si el que está allá se viene quedando atrás, hey, hermano, se está quedando atrás, ponga su mirada en Jesús, hombre. No va a ser que por estar viendo al hermano que se está desviando, usted también se va desviando por otro lado. He puesto muchas veces este ejemplo. En las carreras atléticas, se ha dado cuenta usted que cada atleta tiene un carril, y ahí tiene que correr. Y si él, por ir viendo cómo lleva el de atrás, el de adelante o cómo está, ¿sabe cuál? El consejo del entrenador: pone tu mirada allá donde vas a llegar, esa es tu mirada, y no la quites de ahí, y dale duro. Pero si usted está atento, ¿quién va? Y peor si el que le va quedando y ganando no le cae muy bien, usted comienza a tener envidias y todo. No, hombre, hermano, corra. Claro, insisto, esto parece muy individual, ¿verdad? Parece un tanto egoísta, incluso. Bueno, lo importante es que yo llegue. El hermano Saúl dijo que lo importante es que yo llegue. Si el otro no llega, ¿qué me importa? Nombre también. Cuando usted llegue a la iglesia y ya esté allí, entonces comience a elevar su oración por todos. Por todos. Señor, dale ánimo a mi hermano que se está quedando atrás. Señor, perdóname, pero yo he visto al hermano fulano de tal un poquito desinflado, Señor. Yo no lo veo con mucho ánimo. Padre, dale, anímalo, Señor. No sé de qué forma y de qué manera interceda. Pero ame a Dios con todo su corazón. Vengamos a la casa de Dios a servir. Y dice que debemos andar en sus caminos, en todos sus caminos, no a medias. Y dice que andes en todos sus caminos y que los, ¿cómo dice? Y que los ames. Vamos a otro pasaje rápido. Salmo 2. Verso 11. ¿Ya lo tiene? Salmo 2, versículo 11. ¿Cómo dice? Léalo conmigo. Es chiquitito este versículo. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Servid a Jehová, ¿cómo? Con temor. Y alegraos con temblor. Qué raro eso, ¿verdad? Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Sabe usted que hay muchos que son irreverentes? Muchos hermanos menosprecian las cosas de Dios. Muchos menosprecian las cosas que le pertenecen a Cristo. Y a pesar de la grandeza de la misericordia de Dios, ven con desdén. O ven así, como, total, ¿qué me importa? Total, me da lo mismo si tengo o no tengo. Me da igual. Ay, hermano, no quiero estar en sus zapatos el día que Dios lo juzgue. Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, ¿cómo dice? Mucho ama. No quiero estar en sus zapatos, porque usted y yo somos la escoria del mundo, y a pesar de eso Cristo me amó y dio su vida por mí. Y si yo desprecio semejante gracia de Dios, espere, hermano, la Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero con y grande en misericordias. Pero el hecho de que sea lento no quiere decir que su ira no llegará. Horrenda cosa, dice el Señor, es caer en manos del Dios vivo. Hermano, cante con temor. Sirva a Dios con temor. Hágalo con reverencia. Usted está sirviendo al Dios vivo. Usted está sirviendo ni más ni menos, ni menos que al Dios que creó los cielos y la tierra, al Dios del universo, al Dios de la creación, al Dios que con su sola boca, con su palabra, hizo todas las cosas que vemos. Nunca menosprecie lo que Dios le está dando. No lo haga, hermano, porque de veras será cosa terrible, cosa horrenda. Pero yo no quisiera que usted buscara servir a Dios por el miedo de los juicios. No, hombre, no hay cosa más linda que servir a Dios por amor, ¿o no? Usted se siente satisfecho, usted se siente feliz. A mí me agrada y de veras es tan precioso cuando uno ve sacrificios que hermanos hacen por servir a Dios. Oh, Dios, Señor, derrama tu gracia y tu misericordia sobre él. Hermanos que, miren, aquí hay algunos hermanos que están con el reloj así, pero no es porque ellos ya no quieran estar acá, sino porque el último bus que pasa, tienen que salir disparados de aquí para poder agarrar el bus y van a lugares tan inhóspitos, tan peligrosos, de tanto riesgo, pero ellos quieren estar aquí. Y hay algunos que teniendo sus grandes naves, sus carrazos y todo, vienen aquí a la hora que quieren y se van rapidito, pero ahí están, ya, ya,
hace muy tarde ya. Y solo termina el culto y sale. Palabra que si esos hermanos que tienen que estar atentos a la hora porque el bus los va a dejar, si tuvieran carro, palabra, hermanos, habría que apagarles la luz, porque ya decirle, ya hermano, ya es hora de que se vayan. Es que nos encanta estar aquí y nos encanta compartir con su pueblo, ¿o no? Y es tan precioso, hombre, porque aquí envía a Dios bendición y vida eterna. Yo les decía a los hermanos ahí en Coatepeque, que ustedes se han aprendido ya cómo sacarle el jugo a uno. Y primero esto, y después esto, y después, y aquí, hermano, y después a tal hora, y vamos a hacer esto, y después de esto, y aquí, y miren, hermano, y uno que de buena gana se deja, ¿no? Pero es que esa es la vida, amén. La razón de mi ministerio y la razón del ministerio del pastorado son ustedes, hermanos. Y si Jesús dio su vida, lo menos que yo puedo dar es mi tiempo. Hermano, amemos a Dios. Ame a Cristo. Sírvale con temor. Y como dice, y alegraos con temblor. Sea reverente, sea respetuoso. Ame y respete las cosas que le pertenecen a Dios. Valore la oportunidad que Dios le está dando para poder servir. Servir. Porque eso es todo lo que Dios pide de usted. Y para ir concluyendo, Efesios capítulo 6, verso 7. ¿Cómo debo de servir a Dios? A ver, todos juntos. Y dice, sirviendo, ¿cómo? De buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hermano, yo vengo aquí a servir a Dios y no a que me vea el pastor, no a que me vea el diácono. Yo no vengo a dar aquí solo para ser admirado por los demás. No, hombre, hermano, hágalo de buena voluntad, hombre. ¿Sabe qué quiere decir eso, de buena voluntad? Sin malicia, con pureza. Hágalo de buena voluntad. No esté pendiente quién me está viendo, quién no me ve. Hay hermanos que hay que rogarles para que cumplan con los compromisos que adquirieron para servir aquí en la iglesia. Hay que estarle rogando. Hay que estarle. Hay algunos que ni siquiera llaman cuando tienen la obligación y la responsabilidad. Hay otros que se les olvida, hermano. Digo yo, Dios mío, ¿entonces qué? Hágalo con, ¿cómo dice ahí? De buena voluntad. ¿Sabe qué es lo triste? Cuando ya se ha perdido el privilegio, entonces se desea. ¿Por qué no mejor valorarlo? Si usted lo tiene. Y no estoy hablando del privilegio en sí. Estoy hablando de la oportunidad que Dios le da de poder servir a su Señor. Señor, yo quiero servirte. Y no necesariamente servir a Dios es con un privilegio. Cuando usted demuestra a través de su vida la presencia de Cristo en su corazón, en su trabajo, en la calle, en el bus, en donde quiera que usted vaya, usted está presentando un servicio al Dios vivo. Usted está demostrando que usted ama sus caminos, ama su voluntad, que usted, hermano, valora la oportunidad preciosa que Dios le da de ser usted hijo de Dios. Y por último, leamos un último pasaje. Allí en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino como inconmovible. ¿Sabe qué quiere decir eso, inconmovible? La palabra equivalente a inconmovible, porque tal vez si usted lee los versículos anteriores entendería por qué habla de inconmovible, porque dice que, versículo 27, dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dicho en otras palabras, las cosas terrenales, las cosas de esta tierra, las cosas que el hombre pueda hacer, esas son cosas movibles, son temporales, son pasajeras. Pero las inconmovibles son las cosas que hace Dios, las que permanecen para siempre, aquellas que nunca serán removidas. Por eso la Biblia habla de un reino eterno en Cristo Jesús. Pero para que el reino eterno de Cristo se pueda manifestar, tienen que quitarse las cosas movibles, o sea, las cosas temporales. Y luego dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y valorando semejante promesa, lea conmigo el verso 28. Así que, recibiendo nosotros, ¿qué? Un reino eterno, eso es equivalente, un reino eterno, lea, ¿cómo dice? Tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿qué? Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay algunos hermanos que solo porque han alcanzado determinados estatus económico, cultural, social, tal vez han alcanzado una ingeniería, una arquitectura, un doctorado, han alcanzado cierta posición económica, o porque han obtenido cosas que son movibles, ahora son y mañana no son, sustituyen las cosas eternas por las cosas movibles. Yo quiero decirle que la Biblia dice que esta tierra, con todo y sus riquezas, serán consumidas por el fuego eterno. Las cosas que usted ve hoy, las cosas que usted pueda hacer hoy, las cosas que usted pueda alcanzar hoy, son basura ante la gloria eterna de lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Por eso el apóstol Pablo, él dice que ante el excelente conocimiento de Cristo, todas las demás cosas las considera ¿qué? Basura. Pero hay algunos que faltos de esa conciencia y de esa visión espiritual, prefieren, hermanos, desplazar las cosas eternas por las cosas movibles. Y dice el apóstol Pablo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿a qué nos invita? Tengamos, ¿qué? Gratitud. Y mediante esa gratitud, ¿cuál es la respuesta? Sirvamos a Dios. ¿Cómo? Agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo le ruego a Dios que usted pueda entender esto? Venga. Vengamos a la casa de Dios. Siéntase dichoso poder servir a Cristo. Hermano, gócese cuando usted haga la obra de Dios. A mí me impresiona lo que el hermano Melvin contaba de lo que esta mujer, ¿qué puedo yo tener de diferente de los demás? Y miren, ella preparó una mesa especial. Y ella dijo, yo quiero que estén aquí, pero ¿qué es? ¿Qué es? Lo único que puedo yo decir es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y no me ufano de eso, me siento indigno. Aquella mujer estaba feliz. Ella no es nada. Sencillamente, ella se sentía feliz de tener aquel grupo, voy a decirlo así, de santos allí en su propiedad. Hermano, cuando usted sirve a Dios de corazón y cuando usted ama a Cristo sobre todas las cosas, usted se vuelve una persona excepcional. Hay algo en usted que lo vuelve diferente. Hay algo en usted que inspira, que motiva. Hay algo en usted que ya no es el antojo humano ni el esfuerzo suyo por querer aparentar santidad, por querer aparentar paz, porque no es el esfuerzo suyo, es la presencia del Dios vivo. Sírvale de corazón y su rostro se ilumina. Sírvale de corazón y su presencia marca una diferencia. Créame, despojémonos del polvo del mundo. Despójese de esos sentimientos carnales y humanos y deje que la gloria de Cristo inunde su corazón. Sírvale. Heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y en cada cosa que usted haga, por muy sencillo que sea, tal vez lustrando los zapatos de los hermanos, tal vez limpiando los vidrios de la iglesia, quizás presidiendo, quizás predicando, quizás cantando una alabanza, quizás tocando un instrumento, por favor, en el nombre de Dios, hágalo de buena voluntad y para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Por muy humilde y sencilla que sea lo que usted haga, hermano, nunca se olvide que usted lo quiere hacer ¿para quién? ¡Aleluya! ¿Para quién, hermanos? Dele la gloria a Dios y glorifique su nombre a través de su vida. Aquí estamos. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo en cuanto encontró a Jesús, Señor? ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué pide Dios de ti? Sírvele. Quizás no lo hemos servido como Él merece. E insisto, a mí me conmueve como ustedes no tienen idea, cuando yo puedo contemplar su gloria y saber quién soy yo. Y pensar que Él a esta, ¿qué? Gusano. A este gusano, a Dios le interesa lo que yo haga. Y Dios quiere ser morada en mí. Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude y que haya en nosotros buena voluntad, ese ánimo dispuesto, ese deseo que nazca del corazón servir a Dios. No se olvide, las cosas movibles deben ser sustituidas por las cosas inconmovibles. No pierda su mirada en las cosas movibles, en las cosas que se ven, porque esas son temporales. Las inconmovibles son eternas. Que Dios les bendiga, hermanos. Y una vez más, regocíjese sirviendo a Dios. Amén.